En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa. Hoy es 27 de enero, día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Es el día oficial de la memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Hoy, en el acto oficial que se celebra en la Asamblea de Madrid, dará su testimonio Isaac Reva, quien tenemos el honor de tener aquí en el estudio con nosotros. Hola, Isaac, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, antes de preguntarle un poco por su historia, antes estábamos hablando de por qué usted habla tan bien el español. Entonces, cuéntelo otra vez ahora en la radio.
Pues mi español no es un español correcto a 100%, pero lo hablo por dos razones. De un lado, yo nací en Salónica en 1934 y en nuestra casa mis padres hablaban el judeo español. El nombre de mi padre es Benico Reva y mi madre es Suzanne Aruj de Reva. Y así que, mismo si ellos no me hablaban en español, en judeo español directamente, hablaban entre ellos en esta lengua y en este idioma. Y así que mi oreja se acostumbró, porque en realidad mis padres me hablaban en francés o en griego en casa. Así que yo nací en Salónica, soy un sefaradí, y durante mis estudios secundarios escogí el español como lengua vivante, decimos así en francés. Y me quedó en la memoria mi español de la escuela, es decir, mi español de los años 1948-1954. No hablé español desde 1954, por eso demando de ser un poco indulgentes con mi español.
Bueno, usted vive actualmente en París, ahí es donde decía que escogió el español como la segunda lengua, pero quisiera volver un poco en el tiempo para los años de la guerra, porque usted con 9 años, me parece, fue deportado a Bergen-Belsen. ¿Nos puede contar un poco qué recuerda de estos años?
Sí, les puedo decir dos cosas. De un lado, lo que ocurrió cuando los alemanes invaden a la Grecia. Los alemanes entran en Grecia por la frontera del norte y llegan en Salónica en 1941. Durante 2 años empiezan a preparar las leyes raciales que se aplican desde 1942, lo que significa que 50.000 judíos de Salónica, es decir, 95% de la población, fue deportada en Birkenau en un año. Lo que ocurrió es que el último convoy salió de Salónica en agosto de 1943, pero dentro de esta población, 500 judíos de nacionalidad española se preservan milagrosamente porque tenían esta nacionalidad. Y mi familia hacía parte de este grupo. Y lo que ocurre ahora en este periodo es lo siguiente. Quedamos en Salónica 500 judíos que no tuvieron las dificultades que los judíos griegos tuvieron con los alemanes. Y un cónsul que se llamaba Sebastián de Romero Radigales jugó un papel importante en las negociaciones diplomáticas con los alemanes, con las autoridades alemanes, para evitar la deportación a estos 500 españoles judíos y de otra parte, para obtener de los alemanes que autoricen nuestra repatriación a España. Él tuvo una tarea muy difícil porque las autoridades de Madrid tenían en esta época, en 1943, una posición ambigua. Y ambigua es decir que oscilaban entre una denegación de, este, de la repatriación o un acuerdo para que seamos repatriados. Era claro en esta época que España efectivamente no deseaba repatriarnos. Así que el cónsul hizo esfuerzos que no tuvieron resultado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid vaciló, tuvo hesitaciones, no fue favorable respecto a los pasos que hacía el cónsul y, de hecho, no planeaba abrir sus fronteras a nuestro grupo. Así es que los alemanes que al inicio de estas operaciones no deseaban salvaguardarnos porque éramos nacionales de un Estado amigo, tratan de obtener de España que nos repatrie también y fija a Madrid la fin del mes de junio de 43 como plazo para que España tomara su decisión. Si no hubiera recibido una respuesta a esta fecha, el grupo se desplazaría en Polonia. No es lo que ocurrió exactamente, lo veremos. España no reaccionó y el 29 de julio de 1943, nuestro grupo de españoles, 367 españoles, fueron detenidos en un barrio de Salónica que se llama Barón Hirsch, no muy lejos de la estación donde se podía ir a Alemania o a Polonia. Y el 1 de agosto, este grupo es deportado en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Lo que significa que estamos frente a una situación de un cónsul que trata de obtener la autorización de España que nos repatria antes que seamos deportados. Del otro lado, los alemanes que no tenían tanto gana de deportarnos, pero que lo hicieron. Así que nos encontramos a Bergen-Belsen. Esta es una situación muy, muy grave porque todos ya lo sabíamos a esta época lo que podía ocurrir a nosotros en este campo de concentración si España no nos repatriaba.
¿Cómo fueron liberados para llegar después a España, no? Me parece.
Sí, sí. Bien, nuestro viaje duró una semana en condiciones muy difícilmente soportables, sin comida bastante, sin agua, dormíamos sobre el suelo de los vagones, eran vagones de ganados, 60 a 80 personas per vagón. Llegamos a Bergen-Belsen, nos ponen en una parte del campo de Bergen-Belsen, que es en Alemania, nos ponen en la parte neutral del campo, porque teníamos la nacionalidad española, y así es que por esta nacionalidad no sufrimos tanto que los otros deportados. Lo que ocurre en Bergen-Belsen es lo que puede ocurrir a un grupo que sin trabajar, sin tener laboro, como se dice, travail forcé, un laboro forzado. No teníamos los vestidos de los deportados, no teníamos número. Así que lo que hacíamos todo el día es limpiar el campo, limpiar las barracas, tratar de comer algo cuando había algo de comer, tomar una ducha y no entender, yo tenía 9 años, no entendía por qué mi padre no quería quedarse mucho tiempo en la ducha. Esto me lo ocultaban a mí. Y mientras estamos en Bergen-Belsen, y empezó puede ser un poco más antes, mientras estábamos viajando de Salónica a Bergen-Belsen, España decide entonces, de informar a los alemanes que estaba pronta a acogernos. Y esta decisión no fue tomada por no fue tomada por razones humanitarias, no. Franco y el ministro de las Relaciones Exteriores, Jordana, han visto que la situación militar volvía a ser más favorable a los aliados y para tener relaciones futuras con los aliados que pueden ser mejores que las que tenían cuando eran neutral, Franco y Jordana deciden de hacer un gesto, se dice así en español, sí. y informa a Berlín que está listo a repatriarnos. Esta decisión está dada y publicada mientras nosotros ya estábamos en Bergen-Belsen. Y en España ahora dice, con ironía que solo después de tiempo se puede apreciar, demanda a los alemanes que nos traten bien. Bien, estamos en Bergen-Belsen y el cónsul sabe que el principio de la repatriación está adquirido, está aceptado por el gobierno español. Pero sabe que hay todavía un refuso un poco escondido de las autoridades, porque no quieren verdaderamente vernos arribar. El cónsul les explica, si no los tomamos, si los alemanes no los liberan inmediatamente, es decir, al fin del 1943, bien, van a ser exterminados como los otros judíos. España empieza entonces a decir, bien, los vamos a acoger, como lo hemos dicho a los alemanes, pero los vamos a acoger por grupos pequeños de 25 personas. Lo que es decir que los españoles querrían que un grupo de 25 personas llegue a Madrid, que este grupo se quede algunos días en Madrid y que deje Madrid y que se vaya en otro lugar, en Marruecos, en Turquía, en América del Sur, para que un otro grupo pueda venir y ser salvado de Bergen-Belsen. Esta manera de liberar a los 367 personas nos lleva a una liberación que dura un año y medio, que no es realista del todo. Finalmente el cónsul convenció a los españoles y los alemanes, que estaban bastante orosos, como se dice, happy, to be happy.
Contentos.
Estaban contentos de poder desbarazarse, ¿sí se dice? De poder mandar a este grupo a España, porque eran nacionales españoles, como lo hicieron para otros grupos de otras nacionalidades. Deciden de liberarnos en dos grupos y el primer grupo nos sale de Bergen-Belsen el mes de febrero, el primo o el 2 de febrero, y nuestro grupo, que era el segundo, el 13 de febrero. Así que nosotros estamos, estábamos asustados cuando el primero grupo salió de Bergen-Belsen, porque nos decíamos, ya no nos dejarán salir. Pero no ocurrió esto. Salimos por un tren de tercera clase y hemos atravesado Alemania en plena guerra. Vimos Mannheim, ¿cómo se dice? Destruida. Atravesamos en plena guerra Francia y llegamos a Portbou, en la frontera con Francia, en el territorio español, en febrero, el 7 de febrero de 1944. No, el 13 de febrero de 1944. Y estamos allá acogidos por el director del American Joint Distribution Committee, que es una organización humanitaria judía, que fue establecida en 1914 y que durante la guerra hizo todo lo que pudo para ayudar a los judíos. Así es que el Joint Committee prometió a Franco, y es así que Franco nos recibió, que iba a soportar todos los créditos necesarios para nuestra vida, que iban a tomar también los visados para que podamos dejar Madrid e irnos a Marruecos, así que España no tendría ningún gasto que soportar. Nos acoge en Portbou, y Portbou era para nosotros verdaderamente el símbolo de la libertad que fue encontrada de nuevo, que nos dio un estatuto de humanidad que no teníamos ya. Nos quedamos 4 meses en Barcelona porque Franco, de misma manera que Primo de Rivera, que era el dictador que en 1924 dio un decreto que autorizaba a los judíos sefaradís de tomar la nacionalidad española, pero que no podían establecerse en España, mismo con esta nacionalidad. Franco nos dijo que solo volía recibirnos en tránsito por 3 meses, diciendo que había otros grupos que tenían que venir y estar acogidos en Barcelona. Lo que ocurrió es que no se desarrolló la cosa como Franco lo quería. Verdaderamente, nuestra familia fue trasladada a Marruecos, en un campo americano próximo de Casablanca. El otro grupo que de 150 personas de Atenas que estaba en Bergen-Belsen y que arribó después de nosotros no fueron liberados porque el desembarque de los aliados en Normandía y los fracasos del ejército alemán en todos los frentes impidió desgraciadamente esta liberación del grupo, y el grupo fue solamente liberado después de muchos sufrimientos en 1945 por los americanos. Nosotros estamos en Casablanca, libres, en un campo americano. Nos quedamos allá 4 meses y en diciembre 44 mi familia se traslada a lo que se llamaba entonces Palestina, que estaba sobre mandato británico. En 1948, después del establecimiento del Estado de Israel, mi familia, por razones económicas, mi padre no encontraba un trabajo en Tel Aviv, nos instalamos en Francia, donde mi madre tenía una hermana, y yo a 14 años entonces empecé mis estudios secundarios. Pero lo que debemos enfatizar. Lo que debo enfatizar es que es el Romero de Radicales tuvo una acción que era esencial para nuestra liberación. Ser liberado de un campo de concentración nazi durante la guerra por los alemanes es una cosa increíble. Esto no ocurre nunca, no ocurrió muchas veces. Y esto se convirtió en una realidad para nuestro grupo de 367 personas, gracias al gobierno español y a Sebastián de Romero Radicales, un ser excepcionalmente valiente y humano. Y si estoy hoy aquí, lo debo, cierto, a Franco, pero quizás un poco mucho más a Romero Radicales.
Isaac, quiero agradecerle mucho por estar aquí y compartir con nosotros su historia.
Muchas gracias.